mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto me da recibirle en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Cerrando la semana y yo espero que para usted en todas sus actividades haya sido positiva. Y lo que no, pues a ponerlo en la balanza, qué se puede mejorar, qué otro camino habrá que seguir para conseguir los resultados que quizás pudieron haberse negado o complicado en esta semana. Pues bien, el fin de semana ya llegó, a descansar quienes tienen la posibilidad, hay quienes trabajan, que tengan entonces una jornada que les rinda también a tambor batiente. Gracias por acompañarnos. Hoy es sábado ya 25 de abril de 2026 y aquí le presentamos el resumen informativo. Fernando N., presunto líder de una red de huachicol fiscal, pedirá asilo político en Argentina tras ser detenido en Buenos Aires. Su defensa legal argumenta que la vida del mando naval corre peligro en México. Defiende la presidenta Claudia Sheinbaum a Marcelo Ebrard, investigado por permitir que su hijo se hospedara medio año en la Embajada de México en Reino Unido. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, se integra a la Secretaría de Relaciones Exteriores como consejera en Derechos de Mujeres e Indígenas. Pronostican altas temperaturas en gran parte del país este fin de semana con la llegada de una nueva onda de calor. En las noticias internacionales, al menos 9 personas murieron y decenas resultaron heridas, entre ellas 2 niños, tras una noche de duros ataques del régimen ruso contra Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky reclama nuevas sanciones contra Moscú. Una corte federal de apelaciones bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que suspendía el acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos, un pilar clave del plan del mandatario republicano para endurecer las medidas contra la migración. Irán desmiente a Estados Unidos. No se prevé una reunión en Pakistán para reanudar las conversaciones de paz. Fuerte tornado arrasa Oklahoma, daña 40 casas y obliga a cerrar carreteras. A pesar de la potencia del fenómeno, no se registraron muertes en la ciudad de Enid, en donde los vientos golpearon con más fuerza. Más de 120 organizaciones de derechos humanos emitieron una advertencia de viaje en la que señalan que los visitantes al Mundial de Fútbol 2026 podrían enfrentar graves violaciones de derechos debido a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos. Por cierto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos permitirá el uso del pelotón de fusilamiento como método de ejecución en medio de un esfuerzo del gobierno del presidente Donald Trump por intensificar y agilizar los casos de pena de muerte. Decomisan bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de sus 2 hijos y de un empresario también acusado en un caso de corrupción cometido durante su gestión. Google invertirá 40 mil millones de dólares en Anthropic, la startup de inteligencia artificial, con el fin de impulsar su crecimiento, informó la propia empresa. Y en las noticias locales, taxistas liberaron el acceso al aeropuerto de Guadalajara tras llegar a acuerdo con autoridades. La Agencia Metropolitana anuncia la instalación de 7 nuevos radares de fotoinfracción en la zona metropolitana de Guadalajara como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.
De momento estos 4 que comentábamos en carretera Chapala y estos 3 en Lázaro Cárdenas son los que estaremos tal vez las siguientes semanas ya en este proceso de balizamiento y de instalación.
Las multas a vehículos con placas de Guanajuato que circulan en Jalisco se reflejarán a partir de mayo.
Ya lo único que falta es terminar los ajustes tecnológicos, entonces yo esperaría que nos esté dando luz verde la Secretaría de Hacienda probablemente en los próximos 15 días, un mes máximo.
Durante marzo crece la percepción de inseguridad en 3 municipios metropolitanos, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública realizada por el INEGI. El Congreso del Estado dará seguimiento a nueva consulta en Bolaños luego de que el Tribunal Electoral anulara el cambio de régimen de gobierno.
Seguiremos vigilando el proceso, pero siempre con una responsabilidad institucional. No le corresponde al Congreso emitir parte, digamos, de una u otro lado, ¿no?
El CIAPA anuncia cortes de agua en Tlaquepaque por mantenimiento. Bienvenida a la información en este sábado en Metrópoli. Qué gusto, como siempre, poder estar con usted. Y le saludamos, mi compañera Luz Balvaneda, lista ya en los teléfonos convencionales que usted conoce muy bien, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Muy buenos días, Luz. Hoy viene de morada, Luz. Vienes de Barney. Bienvenida, Luz, gusto en saludarte. Y de igual manera saludo a Luis Durán. ¿Cómo estás, Luigi? Muy buenos días, allá del control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Está rica la mañana, de verdad. Si usted puede salir a caminar un ratito, a oxigenarse, a respirar, a llenar los pulmones, a mover el esqueleto un poquito, se lo recomiendo ampliamente. Si puede sacar a su mascota, hágalo en este momento, porque particularmente con este calor que ya está haciendo, el pavimento se pone muy caliente y al mediodía sacar a los animales a caminar me parece realmente, como diría mi abuela, está pecado, ¿no? Se les queman los colchones de las patas. Tome usted en consideración eso. Si va a sacar a pasear a la mascota, ahorita temprano está perfecto, o ya más en la noche, para pues evitar precisamente que se les quemen los cojinetes de las patas. Y usted que haga ejercicio, que se mueva, respire, en fin, que tenga un estupendo sábado en Metrópoli. ¿Y qué le parece si vamos con lo de hoy?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Mi estimada audiencia, tenemos una fecha ya próxima a conmemorar, que es el Día del Niño. Estamos hablando que en 5 días más será el Día del Niño. Así es de que vamos a adelantarnos, porque precisamente los libros, sí, los libros que traigo el día de hoy son para los niños. Déjeme decirle que lo voy a dividir en dos. Digamos que los niños de 0 a 9 años, para ellos tengo 3, 4, 5 cuentos. Uno de ellos se llama Pequeña Flama, Trueno Pequeño, que es un cuento ilustrado, que habla sobre cómo en una granja viven diferentes animales, pero resulta que en un momento determinado hay un incendio, y aquí es donde vamos a ver cómo es que actúan los animales, cómo la supervivencia los vínculos, ¿no? Me parece que esa es la parte que también deja como enseñanza a los niños, son fuertes o se pueden fortalecer ante situaciones complicadas. Es un cuento ilustrado, le repito, se llama Pequeña Flama, Trueno Pequeño. El otro se llama Ati y el guardarropa de los sueños, y el otro es Ati y su caja de besos. ¿Quién es Ati? Ati es un dragón que tiene, digamos, diversas aventuras. De acuerdo a cómo fue creado por sus autores, Elena Laguarda, María Fernanda Laguarda y Regina Novelo, pues tiene diferentes historias y entonces son diferentes cuentos, pero yo aquí tengo dos. Ati y su caja de besos, Ati y el guardián de los sueños. Ok. El otro se llama Lilo y la propina del día. Un cuento también ilustrado. Todos estos son ilustrados, para que lo sepan, de Marta Elena Romero. Y bueno, vamos aquí a descubrir a un perro que se llama Lilo. Y de este cuento tengo 2 ejemplares, Lilo y la propina del día. ¿ok? Entonces, no le... A ver, aquí el asunto es de que no es que yo quiero este, yo quiero aquel. No, de aquí vamos a sacar a los ganadores el que le toque, ¿ok? De esos cuantos que le acabo de mencionar, el que le toque. Pero escúcheme bien lo que vamos a hacer. Bueno, termino. Ok, esos cuentos que le acabo de decir entonces son para los niños de 0 a 9 años. Para los niños de 10 a 12 años, tengo dos clásicos que posiblemente muchos de ustedes o muchos de nosotros leímos cuando éramos más jóvenes, que se llaman Los viajes de Gulliver. ¿Se acuerda usted de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift? Bueno, eso es un clásico que me parece muchos llegamos a leer y me parece son maravillosos también para los niños. Otro clásico, 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Este es otro clásico. Y tengo otro libro también que se llama ¡Oh no! Microaventuras y plumas. ¿De qué trata este libro? Es muy interesante porque es un libro más científico. Habla sobre los microbios, sobre los bichitos, si usted le quiere poner así, que existen en todas partes. En todas partes hay microbichos, bacterias, hongos, virus. Y entonces, en este libro también ilustrado, digamos más científico, se le enseña precisamente a los niños, pues este mundo que no vemos, pero que existe. O sea, ahorita mismo estamos teniendo contacto con algún bicho de microscopio. Se lo puedo apostar. Ustedes están teniendo por ahí contacto con algún bicho microscópico. Entonces, ahí le voy. ¿Cómo va usted a participar? Usted, o me hablan los niños que quieran alguno de estos libros y que den su nombre y su edad. Eso es importante, porque acuérdense que aquí vamos a tener, pues, digamos, estas dos categorías. Los niños de 0 a 9 y los de 10 a 12. Ya les dije cuáles son los libros. Usted me va a dar el nombre del niño al que le quiere usted dar este libro. Su hijo, su nieto, su ahijado, su sobrino, su hermanito, no sé. ¿Me explico? Y de quien me deberán de traer, por favor, la identificación es precisamente del niño o la niña que resulte ganador. Pues la credencial de la escuela, simplemente. No le pido otra cosa. Todos los niños tendrán por ahí alguna credencial de la escuela, algo que los identifique sin duda alguna. Y ya sea que venga la persona adulta a recoger el libro sin ningún problema, pero deberá de traer, por favor, la identificación del niño o de la niña. Entonces, ahí está. O se comunican los niños directamente, nos dejan sus datos y tal, o usted como adulto que dice, ah, pues yo para mi sobrino, para mi hijo, para mi nieto, en fin, usted ya me dirá para quién, deja el nombre completo del niño y la edad del niño, ¿ok? Porque así nos vamos a identificar. Ya al final, pues vamos... Pues no precisamente a lanzar las papeletas, yo creo que a lo mejor las volteo y mi querida Luz irá sacando una a una para, pues ahora sí, el libro que les toque. En este caso es el libro que les toque, pero lo dividimos ahí en edades, digamos, pues por la temática, ¿no? Estos me parece, estos cuentos ilustrados son como para niños más pequeñitos, más pequeñitas. Entonces ahí está, nos adelantamos para el Día del Niño aquí en sábado en Metrópoli y yo como siempre agradecida con su participación. ¿Vamos a hacer una pausa, Luigi? Perfecto, vamos a la pausa y ya regresamos entonces. Muchas gracias por su participación. Le recuerdo que me deberá de dejar el nombre del niño o de la niña y su edad. Si es el propio niño que se comunica con nosotros, qué padre, la verdad me encantaría. Y entonces saludos a todos los niños que ya viene su día. ¿Y qué más? Bueno, pues nada más eso. Deberán de traer, acuérdense, la identificación del niño o la niña a la que ustedes están inscribiendo en caso de resultar ganadores, ¿ok? Eso es lo único que les pido el día de hoy. Y que ustedes los adultos hagan muy felices a los niños. Y ustedes niños sean felices también. Mi querido Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da todo saludarles. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana ha estado muy ocupada defendiendo la soberanía de nuestro país. en el tema de Chihuahua, donde hubo participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio, y luego de lo cual pues resultó que dos agentes perdieron la vida en un accidente carretero. De acuerdo a informaciones que en México no han sido confirmadas, pero que en Estados Unidos se dice que eran cuatro los agentes de la CIA que estaban colaborando, dos perdieron la vida porque iban los cuatro en el mismo convoy, pero en diferentes automóviles. Entonces, pues el asunto ni siquiera escaló a nivel diplomático, porque el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, simplemente habló de que, o criticó a la presidenta Sheinbaum por no haber sido más empática con las condolencias en torno al fallecimiento de estos dos agentes de la CIA. Y hasta ahí no hablaron de más de la participación, de la colaboración o de la coordinación con las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Pero aquí en México la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido una y otra vez en que cometió un error muy grave la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al no dar aviso, al no pedir permiso a la Federación, y pues todo este asunto se vino manejando, digamos, a través de los medios de comunicación, hasta que Maru Campos se reunió con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y pues ahí aparentemente le leyeron la cartilla o le dijeron lo que tenía que hacer para que no se viera tan mal, al menos públicamente, cuando se enteraron de que había esta colaboración en Estados Unidos. Incluso hay congresistas que dicen que la presidenta Sheinbaum sí estaba enterada de la participación de estos agentes, pero pues solamente ha quedado así. Repito, todo ha sido a través de los medios de comunicación y pues no se ha dado con certeza, con claridad, qué es lo que está ocurriendo, si están colaborando y o si no están colaborando, y si se saltaron las trancas y por qué se saltaron las trancas. En fin, por ello la presidenta Claudia Sheinbaum ayer pues intentó dar una clase de soberanía, o por lo menos lo que para ella significa la soberanía.
Y la soberanía, como la entendemos los mexicanos, viene en la Constitución, en el artículo 39, que viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. La soberanía dimana del pueblo. Entonces, en eso tenemos que ser, que además le corresponde a la presidenta, la defensa de la soberanía nacional. Y le corresponde a los gobernadores y a los presidentes municipales y al pueblo de México. Todas y todos debemos de ser muy estrictos en la defensa de nuestra soberanía. Hay quienes no lo creen. Calderón no lo creía. Calderón dejaba operar a los agentes extranjeros en los operativos en tierra. Él no creía en eso. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Colaboramos, hay agentes de seguridad en México, sí, tienen permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se colabora con ellos, se coordina con ellos en el marco del respeto a la soberanía y de los cuatro ejes que hemos definido como los criterios de colaboración con cualquier gobierno extranjero y particularmente con Estados Unidos. Pero además vamos muy bien en esa colaboración y en esa coordinación. Entonces, por eso es importante que se aclare. Y que cualquier gobierno estatal que quiera tener colaboración en materia de seguridad con los Estados Unidos o con cualquier otro país, tiene que cumplir la Constitución y las leyes, la Ley de Seguridad Nacional. Y para ello tiene que solicitar autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informar y coordinarse con el Gabinete de Seguridad Federal.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para redondear, digamos, la información, ayer la gobernadora Maru Campos, que confirmó que se había reunido con Harfuch el día anterior, y que le dio la razón a la presidenta Sheinbaum en el sentido de que hay que avisar a Relaciones Exteriores, hay que avisar a la Federación, pues bueno, anunció que creaba un grupo de trabajo para que investigara todo lo relacionado con este operativo en el que se desmanteló este narcolaboratorio y en el que posteriormente perdieron la vida estos dos agentes de la CIA, agentes de los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ayer me preguntabas en la noche qué seguirá en este asunto. Pues bueno, digamos que la investigación de este grupo que creó, de esta comisión que creó la gobernadora de Chihuahua, pues es la que nos estará dando más información. Quiero pensarlo así, Mercedes.
Pues vamos a ver, digo, y vete a saber hasta dónde nos van a realmente a dar información, ¿no?
Exactamente. Y bueno, también hasta dónde la definición de soberanía alcanza para unos y alcanza para otros. O ándale, cómo es que se entiende cada, lo entiende cada quien.
Ándale, exactamente. Arturo, pues te agradezco enormemente esta información para nuestra audiencia y espero que tengas un gran fin de semana.
Igualmente un abrazo, Mercedes, y nos escuchamos el próximo lunes.
Que así sea. Un fuerte abrazo, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y nosotros hacemos una pausa y volvemos con más a Sábado en Metrópoli. Gracias por su participación. Aquí tenemos a varios de ustedes que tienen a nietos, estoy viendo por aquí nietos, sobrinos, y ya los están anotando para los libros que ya les comenté. Adelantándonos un poco al Día del Niño, tenemos aquí a Alberto Reyes Santa, que, bueno, él amablemente nos dice que con esta dinámica que hacemos cada sábado, que hoy no se lo estoy pidiendo, pero le agradezco, nos dice la noticia de la semana, nos dice la visita del alto comisionado en Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, y que se haya encontrado con una balacera en Teotihuacán. El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Saldívar con la negligencia y extorsión de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y, claro, el drama de las desapariciones. Participo por el libro para mi nieto Emiliano Reyes Saldaña, de 7 años. Suerte para Emiliano, don Alberto. También aquí tengo para inscribir a mi sobrino para la rifa del libro Santiago Hernández Espinosa, de 11 años. Por favor, saludos de Betty Hernández, docente. Saludos para usted, Betty, para su sobrino y, en fin, para toda su familia. Muchas gracias, Betty, por la sintonía. Tenemos más por aquí, otra sobrina, Shania Estefanía González Martínez, de 4 años. En este caso, me imagino, de su tía Dulce María Martínez, y también amablemente nos dice ella que la noticia es el caos que provocaron los taxistas en la carretera a Chapala. Tenemos aquí también participando, mi nombre es Mireya Robles Aguilar. Anoto para el libro a mi nieto de 2 años, Yuri Idan Carrasco Berumen Ureña. Ya participando su nieto, doña Mireya, muchas gracias. Y por aquí el maestro Enrique Rodríguez, bueno, feliz predía del niño. Muy bien dicho, maestro, muy bien dicho. Y bueno, como cada sábado efectivamente nos invita para escucharlo en Agenda Local a las 11 de la mañana, dice que en esta ocasión estarán hablando sobre las jornadas de gestión hídrica metropolitana y las alternativas para resolver el problema de falta de agua de calidad en el área metropolitana, con la maestra Mirna Aide Avilés Miss, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Ahí está entonces la invitación del maestro Enrique Rodríguez. Ahí me apartas la silla de primera fila, maestro. Un abrazo para ti. Y en otras participaciones también estamos hablando de que inscriben por aquí Sirene Ontivero Ruiz a su nieta de 8 años, Maciel Gómez Aguayo. Así es de que Maciel Gómez Aguayo también inscrita por acá para el libro. Aquí tenemos, dice, Marta Bañuelos, no se preocupe, si su nieto gana, no hay problema, tranquila. Anotamos a su nieto con mucho gusto, en este caso, Adán Miguel Emiliano Araujo Ortiz. Tenemos también a Felipe Lomelí, que nos dice, la noticia de la semana es la hipocresía y mezquindad que mostró Sheinbaum y Morena por la muerte de los agentes del gobierno de Estados Unidos, ya que es bien sabido que este tipo de agentes operan en México en coordinación con la Sedena, aunque lo sigan negando, y más que es para combatir la narcodelincuencia que no pueden o no quieren combatir. Aquí tenemos otra participación. Las noticias más importantes fueron los agentes de la CIA muertos y el tiroteo en Tihuacán. participo y es para Ana Sofía Ramos Velázquez, de 9 meses. ¡Ay, mi vida chiquitita! La nieta de don Rafael Velázquez Estrada. Pues muy bien, va a ser usted un muy buen abuelo y le va a leer el cuento si lo llega a ganar. Ok, don Rafael, y anotamos a su nieta, cómo no, con muchísimo gusto. ¿A quiénes más tenemos por aquí? La noticia de la semana, tensión federal, Chihuahua. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a la gobernadora de Chihuahua por acuerdos de seguridad con Estados Unidos sin intervención federal. Participo, Adán Jacobo Rosas González, adolescente de 12 años con síndrome de Down y autismo. Entendí la temática que explicó Meche, pero todos los libros están interesantes, pero en particular, Microaventuras. Gracias, que esté súper bien. Soy la señora Lourdes Rosas González, mamá de Jacobo Rosas González. Gracias. Pues sí, bueno, dependiendo de, ahora sí, de los gustos, pero aquí están, me parece que cualquiera de los libros puede ser disfrutable. Y mucha suerte, señora Lourdes, para su hijo también, anotado para participar. Y bueno, mientras yo sigo, porque están llegando más participaciones, lo cual le agradezco enormemente a nuestra gentil audiencia, un poquito de música, Luigi, ¿no? Un poquito de música, ¿sí? Esto es como para ponerse a barrer, a bailar, a mover el esqueletito tantito, ¿o cómo? Bueno, ¿qué le parece si lo descubrimos? Y el equipo, esperamos que el sonido de la música de esta ocasión sea de su agrado. Gracias a su abuelo fue que heredó el gusto por la música. En especial por la agrupación cubana La Sonora Matancera. Esto hizo que persiguiera el sueño de ser músico y, siendo muy joven, formó su primera agrupación en su lugar de origen, Tabasco, a la cual llamó Son Juvenil. Pero la muerte de su padre trajo consigo consecuencias, y una de ellas fue la financiera, ya que hasta ese momento su familia vivía muy bien económicamente. Este hecho hizo que él, junto a su madre y hermano, se trasladaran a la Ciudad de México en busca de una mejor vida. Una vez acomodado en lo que se volvería su nuevo hogar, estudió música, trompeta clásica específicamente, en la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes. Ahí conoció a sus futuros compañeros. Uno de ellos le pidió hacer su propia agrupación musical, a la cual llamaría La Tropical Santanera, haciendo alusión al lugar de nacimiento de su fundador, Barra de Santana, Tabasco, o llamado Sánchez Magallanes. Una soberana, mi bien, de este ritmo tropical. En 1959, la música de La Tropical Santanera llegó a oídos del actor y comediante Jesús Martínez Palillo, quien, gustoso de sus melodías, los invitó a trabajar en el teatro Folies Bergère. Ahí aborda al líder de la agrupación, Carlos Colorado. Le sugiere entonces a Carlos cambiar el nombre del grupo. ¿Qué le parece si mejor le pone La Sonora Santanera? Así tenemos una Sonora Mexicana y la Sonora Matancera Cubana. En La Habana, quien ya no conoce. Carlos inmediatamente accedió, ya que fue de su total agrado sentirse a la altura de su mayor influencia musical. Apenas un año después, y gracias a que seguían trabajando en el teatro, fueron vistos por José de Jesús Hinojosa, compositor y director artístico de CBS Colombia, y los invitó a grabar su primer disco, en el cual incluyeron un tema del compositor yucateco Carlos Lico, La Boa. A bailar el nuevo ritmo de La Boa, pa'lante y pa'lante con La Boa. A pesar de ya haber sido grabada por el mismo compositor, la versión de la Sonora Santanera fue todo un éxito gracias a los arreglos musicales de Carlos Colorado. Otros temas gozarían de total aceptación y popularidad. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. En un bote de vela, a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. O en un cabaret, donde te encontré bailando. Quiero saber si recuerdas mis versos. Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud. Relevante para Carlos Colorado y la Sonora Santanera fue el comienzo de la década de los 60, cuando se presentaron en un baile escolar. En dicho evento conocieron a una joven llamada Sonia López, a la que invitan a cantar ese día. Y para sorpresa de propios extraños, su interpretación fue del agrado del líder de la agrupación, que casi de manera inmediata se unió de forma permanente.
¿Será mi cara que es tan hermosa?
No, mi chiquita, no es esa cosa.
¿Será mi boca?
De esta colaboración surgió otro álbum que fue todo un éxito. Sonora Santanera, canta Sonia López, popularmente conocido como el disco azul.
Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero.
De amor.
Las voces destacadas dentro de la agrupación fueron:
te digo adiós,
Andrés Terrones,
te deseo que haya suerte, yo me enfrenté al destino buscando tu cariño, yo trataré de mil maneras complacerte, pero no vayas otra vez a arrepentirte, oh, va. Tú no eres otra cosa.
Juan Bustos.
Un policía que es mudo a la cárcel se llevó.
Me encontré un amor, lo llevé a pasear, lo llevé al
topo. Si no estás, si no estás, Yolanda.
Tus ojos me miraron, tus labios me besaron, con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer.
Silvestre Mercado.
Vende caro tu amor, aventurera, amor de cabaret, que no es sincero.
Estoy pensando en ti.
Y José Pepe Bustos.
Tú no sabes amar, tú no sabes querer, pues todo es falso en ti.
Era tanta la popularidad de Carlos y la Sonora Santanera que lograron aparecer en varias películas de su época: La Edad de la Violencia, Bellas de Noche, Las Ficheras y Mojado de Nacimiento.
¿Qué pasa?
Muchachos, ahí viene la migra, abusados, ¿eh?
Julita, en la torre, compadre, ¿qué vamos a hacer con Andovitas?
Resortes, ¿y si lo metemos en un belín?
Carlos Colorado se casó con Yolanda Almazán Ortiz, con quien tuvo dos hijos. Carlos, ¿a quién le compondría La Tosito?
La Tosito.
Mientras que a su hija Norma, Musita. En 1985 su hijo falleció tras un accidente automovilístico cuando apenas tenía 21 años. Este hecho hizo que Carlos viviera en un duelo permanente, a tal grado de soñar constantemente que su primogénito lo abrazaba. Fueron tantos los sueños que tuvo que lo empezó a ver como una premonición. Un año más tarde, mientras él y la agrupación se dirigían a la Feria de San Marcos en Aguascalientes, un vagón de una pipa de gas impactó en el autobús donde viajaban, provocando una volcadura fatal. Carlos Colorado recibió un fuerte impacto en la cabeza e inmediatamente fue trasladado para recibir atención médica en el Estado de México. Pero sería demasiado tarde. Carlos Colorado falleció el 25 de abril de 1986. Y sus restos mortales descansan en el Panteón Jardines del Recuerdo, al lado de su hijo.
perfume de gardenias tiene tu boca. Bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres noches.
Notisistema, diseño de audio.
Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres.
Roberto Álvarez. Producción, Marco Antonio Valencia.
Perfume de gardenias tiene tu
voz, Mercedes Altamirano.
Vayamos con información. Si usted vive en Tlaquepaque, esto le interesa. Hay algunas zonas que se verán afectadas en Tlaquepaque por cortes de agua que anuncia el CIAPA a partir de la noche de mañana, domingo 26 de abril. Sí, el CIAPA está anunciando cortes de agua porque va a realizar trabajos de limpieza y desinfección en el tanque Brisas de Chapala, lo que provocará bajas presiones e incluso suspensión del suministro en colonias de este municipio. Las zonas afectadas serán Brisas de Chapala, Las Vegas y Puertas del Prado. Las labores van a iniciar, como ya le decía, mañana domingo a las 10 de la noche y se prevé que el servicio quede normalizado la mañana del martes 28 de abril. El organismo explicó que estas acciones buscan mejorar la calidad del agua y la eficiencia del sistema. En caso de emergencia que usted requiera solicitar pipas gratuitas, lo puede hacer marcando al 073 de Ciapatel o en las redes sociales oficiales de El Ciapa. Entonces ahí ese aviso para quienes habitan en Tlaquepaque. Repetimos las zonas que serán afectadas: Brisas de Chapala, Las Vegas y Puertas del Prado. Y vayamos ahora a otras cosas. La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad anunció la instalación de 7 nuevos radares de fotoinfracción en la zona metropolitana de Guadalajara como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. Los dispositivos se ubicarán en 3 puntos de Avenida Lázaro Cárdenas y 4 más en la carretera a Chapala, en el tramo del periférico hacia el aeropuerto. El titular del organismo, Antonio Martín del Campo, detalló el proceso de implementación. Aquí lo vamos a escuchar.
Estamos esperando justamente poder anunciar con ustedes este tema para poder iniciar con estos 4 y 3 radares que ya mencionamos anteriormente para poderlos instalar lo antes posible. No, ahorita de momento estos 4 que comentábamos en carretera Chapala y estos 3 en Lázaro Cárdenas son los que estaremos tal vez las siguientes semanas ya en este proceso de balizamiento y de instalación para luego posteriormente en 3-4 semanas a partir de esa fecha que quede perfectamente bien señalizado ya que empiecen a operar.
Autoridades reconocieron que actualmente hay deficiencias en la señalización de algunos radares, por lo que se comprometieron a colocar avisos preventivos desde 1 kilómetro antes, con el objetivo de priorizar la seguridad vial sobre la recaudación. Bueno, eso nos dicen. Y por cierto, hablando de estas cuestiones de multas, usted sabe que, pues literal, si hay un automóvil aquí en Jalisco con placas de otro estado y comete alguna infracción, pues no pasa nada, ¿no? Pero en este caso ya se está buscando tener acuerdos que permitan multar a automovilistas que traen placas de otros estados aquí en Jalisco. Bueno, que hagan llegar, en todo caso, digamos, el folio a la entidad de origen de esa placa. Estamos hablando que por lo pronto iniciamos con Guanajuato. Y en un plazo máximo de un mes, los vehículos que circulen en Jalisco con placas de Guanajuato podrán ser sancionados por infracciones viales como el exceso de velocidad. Y como ya le decía, estas multas se verán reflejadas en la entidad de origen. Vamos a escuchar lo que dijo en torno a esta situación el director de Seguridad Vial del Estado, Carlos Otomorfín.
Si alguien con una placa foránea, sea visitante o sea local, es sancionado por alguna de las cuestiones que hemos hablado y sobre todo por el rebasar los límites de velocidad, pues no queda en impunidad esa sanción, porque entonces tenemos estos siniestros viales producto de una conducta de riesgo por parte de las personas conductoras. Ya lo único que falta es terminar los ajustes tecnológicos, entonces yo esperaría que nos esté dando luz verde la Secretaría de Hacienda probablemente en los próximos 15 días, un mes máximo.
Bueno, pues ya escuchó usted y agregó también que en el marco de la Cruzada Nacional de Seguridad Vial se busca ampliar este esquema a vehículos con placas de Michoacán, Estado de México y Oaxaca, para que las sanciones por violaciones a la normativa vial en Jalisco también tengan efecto en sus estados de origen. Pero por lo pronto, dentro de un mes, los que traigan placas de Guanajuato pues pueden ser sujetos de multas. Que yo digo, a ver, bueno, pues es que si fuéramos respetuosos de las leyes de tránsito, ¿qué importa la placa que traigas? ¿Qué importa la placa que traigas? Pero hay gente que ciertamente, y no todo mundo, por supuesto, no vamos a generalizar, pero hay mucha gente que pues trae placas de otro estado para evitarse efectivamente ese tipo de cosas. En fin, pero hay que portarse bien, muchachos, no importa la placa. No importa el código postal, dicen por ahí. Participación de usted. Adriana Díaz, gracias por esta maravillosa efeméride. Me encanta la música de la Sonora. Qué bueno, Adriana, que le gustó. Le agradezco el comentario. Raúl Antonio dice, Semana Negra, la corrupción, Morena en su apogeo y terribles feminicidios. Pero hubo una noticia excelente. El glorioso Atlante vuelve por sus fueros a la primera división y en su partido de retorno ganaremos al equipo de mi... ¿A poco nos va a ganar el América, don Raúl Antonio? Lo quiero ver. Fíjese, le voy a ser franca, a mí me gustaba el Atlante. Era así como una especie de segundo equipo para mí, le soy franca. Entonces, qué bien por el Atlante, los potros de hierro del Atlante. ¿Van a seguir teniendo ese mote? Cuénteme, cuéntemelo todo. Raúl, le mando un saludo a don Raúl Antonio. Otro Raúl, en este caso González, a los del PRI y PAN, a pedir invasión a México, o por impedir invasión a México, deberían ser juzgados y encarcelados. Y juzgados. Bueno, aquí sus comentarios. Y por cierto, ya se me acaba el tiempo, o se me acaba esta primera hora de Sábado en Metrópoli. Vamos al noticiero Notisistema y regresaremos a la segunda hora.